Espacios sin márgenes. Distancias sospechadas. Voces penetrando la sombra. Tránsito de vidas. Palabras en movimiento. Latiendo la existencia de un hombre. De todos los hombres. Simplemente vida. Palabra. Texto raro. Ecos de una travesía que estamos compartiendo. Este programa es producido y realizado por textonautas.org como parte del proyecto cooperativo entre lectores y escritores. Bienvenidos sean todos a esta Texto Radio, a este programa de Texto Radio que comenzamos a compartir por segunda vez y ya más tranquilos y con cierta serenidad, habiendo concretado la primera emisión y continuando ahora con un poco más de tranquilidad y armonía, por llamarlo de alguna forma. Antes de continuar, quiero hacer público reconocimiento y agradecimiento a mi amigo personal Fabián Marcelo Isola, amigo mío y amigo de todos los textonautas, quien es el encargado de musicalizar, coordinar y editar todo este programa, y que lo hace dándonos una gran cantidad de tiempo suyo y un montón de sus saberes, y lo hace desinteresadamente, lo cual es digno de ser mencionado y agradecido y reconocido por todos los textonautas que transitan el sitio y que escuchan este programa. Me está haciendo señas en este momento, dice que cuándo le vamos a pagar, pero creemos que eso se concretará en algún futuro no muy lejano. Bueno, estamos en este programa acompañando la propuesta integral de textonautas.org, haciendo lo posible para comunicarnos mejor, para compartir ideas, utilizando otra herramienta más a los fines propuestos y usando el tiempo y el espacio y las posibilidades que nos da Internet y la tecnología para compartir diálogos, músicas, ideas, textos. Les cuento que este proyecto de Texto Radio, integrado al proyecto de Textonautas, es una idea mucho más amplia, posible de ser realizada, de tener nuestra propia emisora de radio y emitir las 24 horas, inclusive que se sumen otros programas hechos por otros textonautas. Es posible hacerlo, sabemos cómo hacerlo y esperamos poder concretarlo conjuntamente con las otras propuestas del sitio, de editar la antología Textonauta, de editar a cada textonauta en forma individual, de crecer con la revista, en fin, todas las cosas en las que venimos trabajando desde hace meses y esperamos que nos acompañen y que a partir de este programa de radio incluso se genere una conciencia más concreta, más cierta sobre lo que le estamos proponiendo y cómo lo queremos hacer. Les cuento que este programa se hace en las grandes oficinas de textonautas.org en la República Argentina, que para hacerlo hemos diseñado una cabina con mucho ingenio y una gran cantidad de mantas para poder generar la acústica. Y al contarles lo que les estoy contando, y ya es sabida la situación, por ejemplo, que atraviesa Argentina, que cuando queremos hacer, cuando realmente tenemos ganas de hacer, y en esto los incluyo a ustedes, porque estamos haciendo este programa porque ustedes están del otro lado de la PC, con esfuerzo, con creatividad, con ganas, es posible hacer. O sea, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que se oponen al hacer, podemos juntos ir creando nuevos espacios y nuevas alternativas. Así que con mucho esfuerzo y desde la República Argentina, desde las oficinas de textonautas.org, estamos emitiendo Texto Radio. Hoy vamos a hablar de la esencia de quienes formamos Textonautas. El punto inicial que nos une es nuestra condición de lectores. Más adelante, en otros programas, quizás, hablemos de los escritores, profesionales o serios, o de los escribidores que intentan ser escritores. Pero creemos que en este segundo programa es, como en los cuentos, válido empezar por el principio, por el lector. Pocas veces, al lector se le da la verdadera dimensión que tiene. Pocas veces se habla del lector. Se habla generalmente del texto, de la literatura, de los autores, pero no tanto ni como se debiera del lector. Hoy vamos a hablar del lector, y al hablar del lector hablamos fundamentalmente del sentido de la literatura. Si bien es cierto que la literatura existe cuando alguien escribe, la literatura se completa, se concreta plenamente cuando eso que fue escrito, esa lengua que fue creada, encuentra su lector. Decía Borges, por ejemplo, la siguiente frase: un libro es solo una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos. Creo que Borges, en esa síntesis, nos está dando toda la dimensión de la literatura y la dimensión del lector. La obra literaria, el texto, cobra un significado completo cuando se encuentra con ese hombre destinado a sus símbolos. Esos hombres somos nosotros, los lectores que hacemos Textonautas. Así que hoy vamos a hablar de eso partiendo de un texto periodístico, y como nos hemos propuesto desde el primer programa, lanzar ideas al aire, reflexiones, puntos de partida para nuevas ideas, compartir la poesía de los Textonautas, en fin, todo lo que hace a Textoradio. Mientras me preparo para compartir ese texto de Juan Gelman, estoy perdido, pasamos a escuchar un poco de música y seguimos hablando del lector. Silencio. El cuerpo de la nada. Oscuridad y soledad tangible. Distancia de viento interminable. El hombre se alza en sus dos piernas. Emite un sonido. Enciende un fuego. Inventa una rueda de cuerpos. Las palabras van tejiendo un universo discurso donde los hombres exploran a sí mismos para escribir su propia existencia. Texto Radio. Nuestra radio. Bien, volvemos a este asunto que nos hemos propuesto hoy, de hablar de la esencia de todos los textonautas, que es hablar de la importancia fundamental del lector. Es complejo este tema, porque a la vez implica la importancia esencial de la literatura, y por qué no del arte. Se habla mucho, por ejemplo, de la función del artista en la sociedad, de la función de la obra de arte, su sentido, su valor. Y muy poco, lamentablemente muy poco, del valor del ser humano que recepciona la obra de arte y que es modificado de alguna manera cuando lee la obra. Se llama lectura no solamente la lectura de un texto, sino la lectura de una escultura. Se hace una lectura de algo. Sin lector no habría literatura. O habría una literatura mutilada, inconclusa. El arte es un medio que tiene como una paradoja dos extremos. El artista que crea, que tiene algo que decir desde su propia visión del mundo, desde su mundo interno, y aquel que recibe ese mundo y lo retraduce y lo convierte a veces en propio o le sirve para modificar su propio mundo. El arte y la literatura necesitan del lector, y al asumir esta necesidad también asumimos una responsabilidad como lectores, tarea que tampoco es lo suficientemente discutida, ni en cantidad ni en frecuencia. Para visualizar un poco mejor esta idea que quizás yo presento vagamente, se me ha ocurrido compartir con ustedes una nota periodística de Juan Gelman, grandísimo poeta argentino, que también es periodista, y que cuenta una anécdota terrible, tremenda, de la realidad, que nos sirve para pintarnos y figurarnos al lector, la función del lector. Así que paso a compartir la nota con ustedes. Resistencias. La cosa era así, y aprendimos la técnica de los presos comunes. Con una bica o una lapicera de punta muy afilada, copiábamos los libros que teníamos en papel de fumar. Los doblábamos hasta darle una superficie de 1 centímetro por 1 centímetro. Los cubríamos con papel de plata de atados de cigarrillos, y encima con algún plástico. Y estaba hecho el caramelo, listo para ser tragado si nos trasladaban. Los recuperábamos después. Ya te imaginas cómo. Habla Abel Robino, poeta y pintor que hace 14 años tiene su hogar en Francia. Militante de la izquierda no guerrillera, fue secuestrado por un grupo de tareas en 1978. Un día de invierno, me acuerdo que llovía porque goteaba agua dentro de la casa en una cacerola, y yo escuchaba el tin, tin del goteo en medio del ruido terrible que hacían los que derribaron la puerta, y entraron y empezaron a revolverlo todo. Ahí me llevaron. Desapareció de los sótanos de la comisaría octava de La Plata. A las 2 semanas ingresó como preso reconocido en Devoto, y luego en la unidad 9 de La Plata. cumplió un año de prisión, dos de arresto domiciliario, y en 1982 marchó al exilio. Hablamos bajo otro invierno, 17 años después, en un suburbio de París. Sigue diciendo: también nos tragábamos los caramelos cuando había requisa para no perderlos. Los teníamos bajo la almohada, pero no era fácil. Entraban 300 guardias al grito de requisa, se había que ser rápido. Copiábamos cada libro 3 o 4 veces porque el caramelo por ahí se arruinaba entre la boca de entrada y la boca de salida. Lo dañaba la humedad. El mismo libro lo copiábamos, lo recopiábamos y lo recontracopiábamos. Había que salvar lo que teníamos. En los traslados viajaba a estómagos de compañeros. Uno llevaba la historia del peronismo, del sindicalismo, otro una historia de la Argentina o los cuentos de Roberto Arlt. Yo me tragué un libro de poemas cuando me cambiaron a La Plata. Después del traslado, lo primero que hacíamos era averiguar si había letrina o inodoro. Mejor si era inodoro, para no tener que andar recibiendo la mierda en la mano. Es que todos, o casi, leían y leían. Era extraordinario escuchar a gente que no había visto un libro ni de lejos opinar sobre Henry James. Claro, ahí lo ideológico entraba con lo literario. Me acuerdo de una discusión sobre Céline. Algunos decían que, como era fascista, no podía escribir bien. Un compañero arrancó las tapas de una novela de Céline para que no se supiera el autor y se la pasó a uno de los que decían eso. La devoró en una noche. Cuando supo que era de Céline, no lo podía creer. Leíamos otros ejemplos de realismo socialista. Dostoyevsky, Kafka. Un compañero leyó a Tolstoy y después andaba con la camisa fuera del pantalón. Se creía un mujik. En la cárcel leí uno de los primeros libros de Alberto Girri y me las arreglé para robármelo. Siempre quise ir a ver a Girri y decirle: mire, robé un libro suyo en la cárcel. Qué bueno hubiera sido. Todos, o casi, también escribían. En La Plata empezamos a hacer revistas y concursos literarios para dos categorías: profesionales y no profesionales. Profesionales eran los que habían leído un poema alguna vez y sabían que tenía líneas más cortitas. Se nombraban jurados. En un concurso sacó el primer premio de no profesionales un compañero al que llamaban Molécula. Su poema decía: hoy salí al patio de la cárcel y vi entre el cemento crecer una flor. Y pensé: ¿y a mí qué mierda me importa? Todos los militantes se quejaron de ese premio con los lugares comunes del preso político. Estamos presos como Lenin. Tenemos que salir más revolucionarios que nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la cárcel, luchar contra el ternurismo y la sensiblería, la idealización de la fuera, es resistencia. Y había que resistir. Veníamos del infierno del chupadero, de tener manos y pies atados con alambre. Al salir, y durante muchos años, yo cortaba los elásticos de las medias porque no los aguantaban los tobillos, y muchas otras cosas que le ahorro. En la unidad 9 nos metían en confinamiento solitario y te pegaban en las plantas de los pies con una zapatilla. Te dejaban que no podías caminar y nos ponía contentos volver a la celda. Qué locura, ¿no? Contentos de estar en una celda. Nos corregíamos los poemas oralmente. Los decíamos en el patio y los compañeros proponían cambios. Se escribieron entonces varios libros en la cárcel, algunos de relatos, otros de poesía, que salieron afuera porque empezamos a usar los caramelos al revés. Las visitas los sacaban. Tuvimos visitas de contacto hasta que pusieron los locutorios y ahí se acabó. Pasábamos los caramelos al darle la mano. Había un registro, pero no era difícil eludirlos. Cacho Pailuetti escribió: preso, Poemas con Marcel Proust y Poemas con Roberto Ar, que después se publicaron en España. Un día me contó que, ya en el exilio, recibía copia de sus textos salvadas en algún caramelo. Esto significa que los compañeros defendieron los poemas hasta mucho tiempo después de salir de la libertad. Los que se quedaron con caramelos, que se llevaron de la cárcel, se deben haber dicho: tengo los poemas de Cacho, los voy a copiar y se los mando a España. Eso es lindo. Los compañeros defendían la vida. Tenían confianza en la palabra. Creían en la palabra. Pienso que en el texto que acabamos de compartir hay una metáfora bastante simpática. Ese tragarse los caramelos. Los caramelos eran esos libros copiados y recopiados sobre papel de cigarrillo. Hay una imagen de también tragarse el significado de los libros, de meterlos dentro de uno y después recuperarlos y compartirlos con otro. El lector hace eso, porque el arte y la literatura, como lo demuestra esta tremenda anécdota, dan vida donde parece que ya no hubiera vida. Mantienen la dignidad del hombre donde parece que ya no hubiera más dignidad. El arte nos representa como seres humanos, nos nutre como tales, nos diferencia de los animales, hace a nuestra cultura, hace a nuestro ser individual, y es el lector quien, apropiándose de la obra artística, literaria o poética, es quien logra que se concrete ese proceso. Y es también el lector el difusor de ese mensaje de dignidad, de vida, de sueño y de expectativa que está en la obra artística y en la literatura. Por lo tanto, asumir la responsabilidad de lectores y devolver de alguna manera eso que el arte y la literatura nos da, convirtiéndonos en reflectores de eso que hemos absorbido, de eso que hemos puesto en nuestra vida, es una función importante que no debe ser desmerecida y que corresponde que más y más personas asumamos. Leer no es tomar un texto por un rato y luego dejarlo fuera de nosotros. Es quizás convertir el texto en un caramelo que tragamos para conservarlo nosotros y para seguir compartiendo. Los dejo reflexionando con esto y escuchamos un poco de música.
Can't find no healing in my cousin knows that.
en este momento, usted podría estar escuchando su nombre, su marca. Este instante pudiera ser su momento publicitario. Nos estamos comunicando. Hágalo con nosotros. Difunda su mensaje junto a Texto Radio. En el principio fue el verbo. El sentimiento o el pensamiento haciéndose palabra, recreándose a sí mismo como una vibración, una grafía, un símbolo, entramado de textos y voces, emociones e ideas, que vamos navegando con Texto Radio, Texto Radio, Texto Radio. Un libro es solo una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos. Esto decía Jorge Luis Borges, y quizás seamos nosotros, los hombres y las mujeres, para quienes están destinadas las palabras de los escritores y de los poetas. Decía Juan Gelman, para culminar la nota que compartimos, creían en la palabra. Y quizás, posiblemente, y sin tener una conciencia acabada y absoluta de eso, lo que hacemos los textonautas, los que día a día rondamos el sitio, prendemos nuestra computadora, nos conectamos a internet y vamos a visitar esa casa virtual que vamos construyendo entre todos, esa casa a la cual cada uno de nosotros le agrega una pizca de vida, lo hacemos porque creemos en la palabra. Tal vez debamos tomar conciencia de esa situación, de esa particularidad, de esa responsabilidad del lector por hacer que otros sigan creyendo en la palabra y por hacer que otros sigan produciendo palabras que nos enriquezcan, que nos alimenten, que nos mantengan la dignidad, el sueño, la esperanza, la mejor condición de ser humanos. Eso es lo que hacemos en este programa, eso es lo que hacemos en Textonautas. Y tal vez, poco a poco, dialogándolo, pensando, trabajando juntos, mancomunando esfuerzos, lo hagamos de una manera más efectiva y más concreta. La propuesta Textonauta tiene que ver con eso. Fundamentalmente somos lectores que queremos compartir aquellas cosas que nos han ido alimentando, como por ejemplo lo hemos hecho en la sección Textoteca, que queremos compartir las palabras de otros, como lo hacemos en la sección Poesía, Prosa, en los foros, en el chat, que queremos que la palabra se vista de un contexto, sea este texto imagen, texto box, sea este programa de radio, y que queremos difundirla para enriquecer a otros hombres como nosotros fuimos enriquecidos, y en ese proceso enriquecernos en lo posible un poco más, ser un poco mejores. Quizás, como dice la apertura de nuestro sitio, ese aforismo de Antonio Porcia, situado en alguna nebulosa lejana, hago lo que hago para que el universal equilibrio del que soy parte no pierda el equilibrio. Es necesario el lector, es necesario el textonauta, para que no se pierda el equilibrio, para que sigamos creyendo las palabras. Y aquí quizás tengamos una noción menos catedrática, menos elaborada, pero sí sentida de lo que es la literatura y el arte. Y es eso que nos alimenta y nos hace fundamentalmente hombres. No hablemos del compromiso social o no que pudiera tener la obra artística, porque es un tema complejo, de muchas aristas. Pero sí hablemos del individuo, del hombre y de lo que el arte le significa. Si en una situación tan tremenda, donde la dignidad, donde la condición humana se ve tan vapuleada, como es la cárcel, tal lo contaba la nota de Juan Gelman, la palabra y la literatura sirven para mantener al hombre en su condición de hombre, aunque sea por dentro. De ahora se me ocurre también que la metáfora de caramelo tendría que ver con algo de dulzura que tragaban esos presos para sostenerse. Quiere decir que el arte cumple una función. Y pienso que los textonautas, los que hacemos este sitio, los que escribimos y leemos, fundamentalmente leemos, somos capaces, así como esos presos, en condiciones terribles, hacían por rescatar la palabra, por hacer nuestro aporte para que la palabra siga teniendo valor. Hay una frase de Adam Smith, el padre del capitalismo, que querría compartir con ustedes. Dice: el impulso natural de todo individuo para mejorar su condición es tan fuerte que puede, por sí mismo, no solamente conducir a la sociedad a la riqueza y a la prosperidad, sino también superar los mil obstáculos enojosos con que la insensatez de las leyes humanas tan a menudo lo frustran. Traje esta cita a colación porque creo que de alguna manera los que hacemos textonautas somos un poco soñadores, y tal como nos preguntábamos en el primer programa de Texto Radio, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, quizás el orden social y las leyes, a veces insensatas, de los hombres no generen el mejor o el más próspero espacio para continuar dignificando la palabra, la literatura y los etcéteras, etcéteras de los que hoy hemos hablado. Pero nosotros, con nuestros medios, con nuestras ganas, podemos ir haciéndolo, podemos ir venciendo los obstáculos para hacer que esas palabras lleguen a quien debe llegar, a ese hombre que está destinado a sus símbolos. Esto es la reflexión de hoy que compartimos, que seguramente, y debe ser así, en cada uno de ustedes genere otras nuevas opciones, otros nuevos pensamientos, que se traducirán en alguna acción en el sitio, que se plasmarán en alguna poesía, que alguno, o texto, cuento, o artículo periodístico que ustedes escriban, y que encuentre su lugar en Textonautas. Es decir, cada uno de nosotros a partir de esto elaborará sus conclusiones, sus ideas. Pero ha sido bueno compartirlo. Creo que sirve fundamentalmente a todo esto que estamos haciendo en conjunto. Y bueno, mientras se quedan pensando en ello, los invito a compartir un poco más de música.
does this make you feel?
Well, I really think you should quit smoking.
Taquigrafía del alma, del sentimiento que recorre la sangre y muta y nos transmuta. Sensación, forma, imagen, espejo que nos retorna lo invisible a los ojos. Poesía, espacio de poesía en texto radio. Y ya cerrando esta emisión de Texto Radio, por una hora breve, porque volveremos a encontrarnos, destinamos este bloque a las poesías de los textonautas, poesías que vamos rescatando del foro de poesía y que vamos compartiendo, que es nuestra manera de llevar y traer ese caramelo literario entre las personas y a través de la red como medio para compartir y comunicarnos. Vamos a leer poemas de Mario Romera, de Caps, de Omar Alonso y de Innombrable. A tus ojos, de Omar Alonso. Como van las gaviotas cuando muere la tarde, a dormir a las rocas en la costa escondidas, así fueron mis sueños a dormir a tus ojos, prisionero sin redes en el mar de tu sombra. Jugando sortilegios en las tardes dormidas, recogiendo ilusiones de dulces caracolas, navegando mis naves sin velas y sin viento, con su mar silencioso de lágrimas y risas. Si algún día volvieron esos días vacíos, ausente de tus manos y tu cuerpo de niña, a acosar con sus golpes mi universo de miedos, pensaré en esos ojos que un día me atraparon en su pozo profundo de calor y misterio. Antimateria, Mario Romera. Me hablas de barcos anclados como de lo permanente, de la ausencia como el peso, del espacio en el que ya no somos. Hazme un mundo en el que existas para negar la materia, porque la materia que se habita, acaso, nunca vuelva. Ni el abrazo es materia, ni los besos, ni el humo de dos cuerpos siendo hoguera. Que nada lo sea. Seamos lo que aprieta la mano vacía, el paisaje de los lienzos en blanco, el fruto en los árboles de invierno. Lo que está a punto de ser, no lo que fuimos. Árboles caídos, Caps. En una esquina del jardín, fosilizada, mi bicicleta roja, las ruedas pinchadas por la lluvia, agonizan pidiendo testaferro y heredero. Cuadros sin pintor, piernas tan viejas. Detrás de la puerta del armario, aquel bastón con que mi bisabuela centenaria marcaba los ritmos de mis pasos, se había encorvado con los años, tanto como eso. En una bolsa, rellenando un cajón, una pulsera de latón llamada María, que un feriante antiguo grabó al pie de la noria, tan sola estaba que cambió su nombre. A su izquierda, dentro de una caja talla 42, la trenza morena que me trajeron de Brasil tenía ya más canas que mi propio pelo. y en la estantería, repletos de libros que nunca terminé, junto a Stendhal, Hess, Neruda, Kafka. Aquel tebeo roto por la página 13, lleno de personajes depresivos, que no reían ni sus propias gracias. Tu primera carta, el póster de Nueva York, el diente partido, las botas militares, el viaje a la nieve, la piedra pintada, la cinta de Bowie, la caña de pescar, los árboles caídos. ¿Dónde quedó aquel tiempo? Tan lejos, tan hondo. Cogí una pala del garage y empecé a cavar. Daguerrotipo de un viaje a Europa en 2 días, de innombrable. Tengo en los labios la memoria de un beso pasado meridiano, trasnochador noctámbulo de contrastes dalinianos, y con el beso el peso de los brazos, como tentáculos de un ángel poseso. El rostro responde a uno de tus nombres, escrito con la tinta de los poros arrítmicos. Imploro a Cronos que exilie el reloj de las horas, hasta contar las arenas de 2 infinitos, para degustar el líquen de tus sudores y los míos, y poder beberme de un sorbo tu aliento. Tengo en mi océano la memoria de un cuerpo metido en mi cuerpo, palabrista sonámbulo de borgianos desencuentros, y en el cuerpo el beso de los labios, como esporas de una estrella desvelada. Tú, emancipador de universos taciturnos, con el bauprés de 23 años y un siglo, explorador de Pablo Casteles Ventanitas y de túneles Ernesto Sábatos. Yo soy el crepúsculo de tu conciencia, el cuervo negro de tus purgaciones, la pajita que cae a la leche. Nada más. La última palabra, el sonido disgregándose en el aire que respiramos, donde se agita nuestra sombra, donde vemos con los ojos cerrados. La última palabra desde ahora que compartimos, hasta que, nuevamente, desde Texto Radio iniciemos juntos una nueva travesía. Los esperamos en la próxima emisión de este programa producido y realizado por textonautas.org. como parte del proyecto cooperativo entre lectores y escritores. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.